En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
En nuestra primera charla hemos comentado sobre la importancia de las cartas a los corintios, la importancia de esta ciudad, y nos hemos asomado un poco al mundo religioso de aquella época. Sobre todo creo que el último análisis sobre lo que significaba religión en ese tiempo es muy importante para comprender cuál es la novedad del cristianismo y para también ver qué es lo que se pretende hacer con el cristianismo hoy. La novedad cristiana ya es que toma elementos de lo que se consideraba religión pública y religión mistérica. La religión pública o religión oficial es la religión que tiene una presencia en la sociedad, es sin embargo vacía en términos existenciales, es pura ceremonia, es un cascarón sin vida. Por otra parte, hay otro tipo de experiencia, hay religiones de carácter mistérico o de carácter esotérico que sí pretenden decir algo sobre la existencia humana, pero lo dicen como palabra menor, lo dicen como palabra subjetiva. Me llama la atención en la encíclica del Papa Francisco, en esta Lumen Fidei, cómo habla del temor que tiene nuestro mundo contemporáneo a creer en verdades grandes. Le tenemos miedo a las verdades grandes. Uno solo puede tener la verdad chiquita, la verdad subjetiva, que en realidad coincide con una simple opinión. Entonces, en la época de Pablo encontramos la religión oficial, que es pública, pero vacía, y encontramos las religiones esotéricas, que son densas, pero subjetivas, privadas. El cristianismo pretende a la vez ser una religión pública, en el sentido de que tiene una palabra para todos, se instala, llega abiertamente a la comunidad humana y llega abiertamente a la sociedad. En ese sentido se parece a la religión oficial, pero luego resulta que quiere hablarle a todo el hombre, quiere llenar de contenido toda la vida humana. Y esa es una enorme novedad, es como si tomara elementos de una cosa y de la otra. ¿Qué vamos a hacer en esta reflexión? Vamos a hablar, la palabra fundamental va a ser proceso. Vamos a hablar del proceso que vive Pablo como apóstol y vamos a hablar del proceso que vive su propia predicación. Yo creo que debería empezar comentando que de niño, de adolescente, yo me imaginaba al misionero, me imaginaba a San Pablo como una persona que lleva un mismo mensaje a todas partes, algo parecido a un vendedor ambulante que va llevando su propuesta, sus ofertas o sus cacharros o sus agujas, las va llevando a todas partes. Entonces lo ofrece en este pueblo, ahí vende lo que puede y luego recoge y se va para el otro pueblo y ofrece más o menos lo mismo. Como si el mensaje fuera independiente del lugar y del tiempo. Yo creo que de las cosas más interesantes que nos han brindado los estudios históricos en los cuales la Escuela Bíblica de Jerusalén ha tenido una gran importancia, los estudios históricos y exegéticos de la Biblia, es que nos han mostrado la importancia de los lugares, la importancia también de los tiempos. Es decir, el Pablo que sale a la primera misión no es el mismo Pablo que regresa. El Pablo que sale a la segunda misión no es el mismo que regresa. Al mismo tiempo, él tiene una palabra permanente, tiene una palabra, un mensaje que no cambia, que es fundamentalmente el mismo, la salvación en Cristo, Pero es un mensaje que, sin embargo, se va enriqueciendo y va encontrando su propio énfasis. Y una de las cosas más interesantes al llegar a este episodio de la vida de Pablo, que es la relación con la comunidad de Corinto, una de las cosas más apasionantes es ver que cuando Pablo llega a Corinto, llega distinto, llega un nuevo Pablo en comparación con lo que él era antes. Esto tiene una gran resonancia con nuestra propia vida vocacional y nuestra vida espiritual, porque también nosotros vivimos esa clase de procesos. Sabemos muy bien que la conversión no es únicamente un punto, sino que uno necesita varias conversiones en la vida. Este gran escritor de teología de la vida espiritual, Reginald Garrigou Lagrange, tiene una obra que pues, fue muy leída, creo que ahora se le estudia menos, Las tres edades de la vida interior, mostrando cómo hay momentos en la vida en los que uno tiene que hacer como nuevas conversiones, nuevas rupturas. Y esas rupturas y esas nuevas conversiones no significan la negación de lo que uno aceptó antes, sino más bien una profundización en un llamado. Por eso también algunos que predican con mucho acierto y elocuencia de la vida religiosa, hablan de la vocación o de las vocaciones dentro de la vocación. Ese descubrir uno, por ejemplo, que existe una vocación, vocación dominicana contemplativa, pero aún dentro de algo tan específico, uno va encontrando que la voz de Dios lo va llevando también a algo específico, en la manera de servir, en la manera de amar, en la manera de sufrir. Pensemos en el caso de una religiosa que en un cierto momento de su vida descubre que tiene una enfermedad incurable, que probablemente va a tener un desenlace doloroso, pues cuando ella entró de postulante o de novicia, no dijo, yo voy a entrar para sufrir. Ella dijo, yo voy a entrar para ser religiosa contemplativa. Pero cuando llega ese hecho, esa enfermedad, descubre una vocación dentro de su vocación y descubre entonces que lo que ahora le corresponde es vivir dentro del sufrimiento la dimensión contemplativa. Entonces, es muy interesante captar la vocación como algo dinámico y captar que el Dios que nos llamó una vez nos sigue llamando. Dice el Papa, que ahí no sabe uno si es Benedicto o es Francisco, porque esta encíclica es así tan interesante, dice el Papa que el último episodio, el último llamado, es el Ben que le dice el Padre Dios al creyente en el momento mismo de morir. Esa es la última vocación y yo creo que esa es la que más importa de todas, porque tener todas las demás oportunidades vocacionales y perderse esa sería perderlo todo. Entonces, con ese espíritu dinámico, con ese espíritu de una vocación en dinamismo, miremos un poco de la vida de Pablo y vamos a descubrir que él no solo tuvo una primera conversión, sino que luego tuvo que dar otros pasos y tuvo también que descubrirse a sí mismo en una luz diferente, descubrir el Evangelio con una profundidad distinta, descubrir a los destinatarios en una disposición que tal vez no era la que él se esperaba. Esto quiere decir que la vida cristiana no es simplemente el desarrollo de un programa preestablecido, y la vida apostólica no es, como yo la imaginaba ingenuamente en mi juventud, como el vendedor que en todas partes pone su mismo puestecito y ofrece las mismas agujas. El vendedor se va dando cuenta cuál es la aguja que sí, cuál es la aguja que no, cuál es el lenguaje que sí, cuál es el lenguaje que no, cuáles son las personas que estarán más dispuestas y cuáles las que parece que no lo están. Bueno, en concreto, señalemos algunos momentos en la vida de Pablo para ver cómo se da esta evolución, porque eso tiene su proceso. En un primer momento, lo que ve Pablo es el diálogo en la sinagoga. Hay que tener en cuenta que la conversión de Pablo es muy diferente de muchos significados que damos hoy a la palabra conversión. Hoy asociamos la conversión sobre todo con una transformación moral, es decir, un cambio del vicio hacia la virtud. Yo era el caso típico, yo era una persona alcohólica, me encontré con Jesucristo, he dejado ese vicio. O yo era una persona superficial, pero encontré un camino de oración y entonces ahí he visto que la vida tiene una profundidad y una hermosura que yo no veía. Entonces son cambios del vicio, de la indiferencia religiosa, de la tibieza, tal vez del resentimiento, a las virtudes opuestas que vienen a ser como una especie de sanación de lo que estaba antes. En el caso de Pablo no se puede hablar así, porque Pablo no cometía un pecado con ser judío. Ser judío no es un pecado. Entonces la conversión de él, ¿en qué consiste? Por ahí tenemos que empezar. La conversión de Pablo no es propiamente una conversión moral. Más bien es el descubrimiento de cómo todo lo que él conocía como escrituras, las escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, cómo las escrituras apuntan hacia un desenlace paradójico, pero absolutamente maravilloso y real, que se llama Jesucristo. Es el descubrimiento de esa especie de convergencia. Todos los hilos, todo mira, todo apunta hacia Jesucristo. Y todo apunta hacia el misterio de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué perseguía Pablo a los cristianos? Él dice, yo era blasfemo y furioso perseguidor. Lo dice en la primera carta a Timoteo, haciendo como un resumen de su vida pasada. Pero ¿por qué perseguía? ¿Qué era lo que hacía tan fastidiosos a los cristianos ante los ojos de este Pablo? Pequeña aclaración entre paréntesis. Hay personas que creen que él utilizaba el nombre Saulo antes de la conversión y Pablo después de la conversión. Los dos nombres son todo el tiempo. Saulo es una versión helenizada, o sea, con una versión un poco ya en forma griega del nombre tradicional dentro del pueblo de Israel, el nombre Saúl. Entonces, Saulo es como una versión helenizada de Saúl. Y Pablo es el nombre que tenemos en español para un apelativo más o menos cariñoso que había en el Imperio Romano, es lengua latina, Paulus. Paulus quiere decir como poco, quiere decir como poquito, pero claro, así parece algo despectivo. Poquito es como cuando algunas personas por cariño utilizan diminutivos, algo así como la gente que se ama a veces dice, no, cosita, cosita linda. Cosita pues sería como que no es nada. No, cosita linda es un modo de decir que eres muy importante, te quiero mucho. Entonces Paulus era un nombre no demasiado frecuente, pero un nombre de uso en el Imperio Romano y un nombre que tenía como una especie de cierto afecto. Entonces salimos de ese malentendido que tiene mucha gente, sorprendentemente, que Saulo antes de la conversión y Pablo después no. Saulo y Pablo están todo el tiempo. Y de hecho, pues eso indica la doble nacionalidad y la doble pertenencia cultural de este hombre. Entonces, ¿por qué Pablo o Saulo, por qué persigue a los cristianos? ¿Qué es lo que los hace tan odiosos ante sus ojos? Esa pregunta es absolutamente crucial. Resulta que encontramos en Pablo una persona que no tiene otro horizonte de vida sino la religión. Lo único que él ha hecho en su vida es religión. Lo único que le ha interesado, lo único que le ha enamorado, lo único que ha movido su corazón es la religión. Y él ha conocido, como lo dice él mismo, él ha conocido una versión del judaísmo que se llama el fariseísmo. Entonces él se ha formado, ha sido educado y se siente con todas las fibras de su ser fariseo. Bueno, para nosotros la palabra fariseo es simplemente un sinónimo de hipócrita. La palabra fariseo en aquel tiempo está indicando uno de los grupos judíos más visibles que tenía una propia visión sobre la alianza y una propia visión sobre el reino de Dios. A ver, la pregunta que tenía que plantearse todo judío en aquella época era esta. ¿Por qué, si nuestro Dios es el Dios verdadero y ese Dios es el Dios de la alianza, nosotros no tenemos rey, nosotros no tenemos independencia y nos vemos humillados frente a un poder pagano? La condición en el siglo I bajo el Imperio Romano no era una condición tan espantosa como la que vivieron en el siglo VI con el Imperio Caldeo, allá en Babilonia. No era tan terrible, pero de todas maneras es una condición de abandono. Y recordemos aquella frase: no vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Entonces, la fe en ese momento es una fe que casi tiene que adherirse a unas briznas, a unos recuerdos. No hay milagros, no hay prodigios, no hay profetas. Y lo que tienen como rey es un impostor, abusador, supersticioso y cruel, llamado Herodes, hijo, digno hijo de su padre, que era de la misma calaña. Herodes, llamado el Grande, el del tiempo de Cristo, del nacimiento de Cristo, fue el que impulsó la edificación del templo. Se cuenta en el Evangelio de Juan que duraron 38 años reconstruyendo ese templo. Pero ese Herodes Grande le mete tanto empeño a ese templo porque es una manera de sobornar a todo un país. Por supuesto que el templo es el gran orgullo del pueblo judío. Entonces él, invirtiendo cantidades colosales de dinero y de talento y de fuerzas, incluyendo fuerza diplomática, reconstruye el templo de Jerusalén. Pero ese interés de él tiene un propósito, y es ganarse, como una especie de soborno, llamémoslo emocional o afectivo, ganarse a ese pueblo. Porque él no era de la descendencia de David, y todo el mundo tenía claro que el rey tenía que ser un descendiente de David, porque la promesa que Dios había hecho por medio de Natán era esa: el descendiente de David es el rey. Y resulta que ese Herodes era de familia idumea, ese era de familia ajena por completo al pueblo de la alianza. O sea que ahí estaba mandando, pues sí, el que manda, manda, aunque mande mal, ahí estaba mandando, pero él no tenía ninguna credencial, no tenía autenticidad. Ese fue Herodes el Grande, el que hizo ese templo. Y luego viene ese otro Herodes, que es el del tiempo del ministerio de Cristo. Entonces, eso era lo único que tenían como rey. Tenían el templo, que era su único orgullo. Por eso ves que la gente le dice a Cristo: mira qué hermoso el templo, y ponderan la hermosura de los adornos, los exvotos, ¿no? Era lo único que tenían, solo tenían el templo. El rey que tenían era un rey de pacotilla, era un impostor, y de independencia no tenían. Los impuestos, o sea, su dinero se lo arrancaba el Imperio Romano, y para llevárselo utilizaba a unos traidores, a unos desgraciados que eran los publicanos, a los cuales la gente detestaba con sus entrañas, porque ¿cómo es que estos, siendo de nuestra raza, le sirven al Imperio Romano? Conviene aquí recordar cuál era la estrategia económica del Imperio Romano. Ellos no se ponían en la tarea de revisar casa por casa y a ver usted cuánto me va a dar de impuesto, no. Ellos más o menos evaluaban la situación económica de una región y buscaban a un traidor, alguien que estuviera dispuesto a venderse, y ese que se vendía era el publicano. Y al publicano le decían: mira, tú vas a recoger los impuestos de Catamarca y nos vas a dar tanto anualmente. Tu trabajo es recoger eso. Y lo que ya recojas de más queda para ti. O sea que la gente veía la arrogancia de los romanos. La gente veía cómo les robaban lo que tanto trabajo les costaba. La gente veía cómo el imperio era capaz de despertar traición en esos que miraban con tanto desprecio como rabia los publicanos. No tenían nada. Entonces la pregunta de ellos es, ¿esto cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a venir otra cosa? ¿Cuándo se va a levantar Dios, que es el único que puede cambiar esto? ¿Cuándo se va a levantar Dios y por fin todos estos impostores y todos estos blasfemos y todos estos desgraciados y malditos se largan y se ve la gloria de Dios? Eso se llama reino de Dios. Entonces, eso era lo que ellos estaban esperando. ¿Cuándo va a reinar Dios? ¿Cuándo va a reinar Dios? O sea que imagínate lo explosiva que es la frase que utiliza Jesús, el reino de Dios ha llegado. Lo que la gente entendía era, ahora sí vino el desquite, ahora sí se va a acabar la petulancia de los romanos, ahora sí se termina la dominación pagana y ahora sí vamos a levantar la cabeza. Han sido siglos y siglos de humillación. Entonces, todos estaban esperando el reino de Dios. Y cuando digo todos, no es solamente los que vivían en lo que nosotros hoy llamamos Israel o Palestina. Todos es también los judíos en las colonias. Había colonias muy grandes, por ejemplo, en ciudades como Alejandría o como Roma o Antioquía de Siria. Había colonias muy grandes de judíos y había colonias relativamente pequeñas en una cantidad de poblaciones de lo que hoy es Turquía y que ellos llamaban Asia Menor. Ciudades como Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, Troade, todas esas eran ciudades que tenían pequeñas comunidades de judíos que se reunían cada sábado y leían la palabra de Dios y hacían homilía. Y seguían esperando, a ver cuándo Dios se acordará de su pueblo. Por ahora seguimos esperando, Esa era la vida de los judíos en aquella época. Y en una de esas comunidades, en Tarso, nace este hombre. Más o menos en la misma época en la que nació Jesucristo. Ellos son completamente contemporáneos, Cristo y Pablo. Entonces Pablo nace ahí en Tarso y desde pequeño en su familia él oye ese lenguaje. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo nos van a dejar de humillar? ¿Cuándo estos impuros? ¿Cuándo estos perros se van a largar? ¿Cuándo se acaba esta humillación? ¿Cuándo se acaba este tiempo malo? ¿Cuándo va a reinar Dios? Eso es lo que significa el reino de Dios para ellos. ¿Cuándo va a reinar Dios? ¿Cuándo llega el reinado de Dios? ¿Cuándo deja de reinar ese incircunciso, ese loco que es el emperador romano? ¿Y cuándo va a reinar Dios? Hay que tener en cuenta que en la época de Cristo estaba reinando un emperador relativamente decente, que era el emperador Augusto. Ese es el que ocupa la mayor parte de la vida de Cristo. Luego los pobres judíos y cristianos tuvieron que conocer emperadores infinitamente peores. Entonces, esta es la expectativa. ¿Cuándo va a reinar Dios? ¿Cuándo se acaba esta pesadilla? ¿Cuándo por fin podrá brillar la hermosura del templo? Entonces la palabra reino de Dios es una palabra sumamente revolucionaria. Es una palabra que significa se acaba lo que ustedes están viendo y ahora sí viene lo que es de verdad. Es una palabra revolucionaria hasta el fondo. Es una palabra dinamita, es una palabra explosiva. Hoy nos cuesta mucho trabajo. Toca hacer muchas catequesis para más o menos hacer uno como de cuenta qué era lo que ellos entendían. No es fácil, porque claro, nosotros vivimos en un mundo muy diferente. Pero aquí creo que nos alcanzamos a asomar un poco a qué significaba eso de que alguien dijera reino de Dios. Cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado, ustedes no se pueden imaginar lo que eso producía en la multitud. El reino ha llegado, el reino ha llegado. Significa se acabó la maldición, significa se acabó la pesadilla, significa se largan los malditos, significa por fin esta tierra, por fin vamos a beber las bendiciones del Señor. Había otra palabra que no era menos explosiva. Obviamente el reinado de Dios está vinculado a que haya un rey de verdad. Herodes, tanto el papá como el hijo, eran supersticiosos, entre otras cosas porque eran personas que vivían en la paranoia de saber que eran unos impostores. O sea, tú imagínate una persona que está viviendo con esos revoltosos que eran los judíos. Es que la revolución de los Macabeos tenía 200 y tantos años, no estaba tan lejana. O sea, la gente tenía esa tradición de que si nos levantamos y si nos unimos y si golpeamos duro a la bestia, la sacamos. Esa era la idea que ellos tenían. Por eso acuérdate que Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles hace una pequeña lista de líderes revolucionarios. Surgió un tal Teudas, surgió un Judas. ¿Ve? Había varios que ya habían intentado emular a los Macabeos. O sea que la gente, el clima era de tensión permanente. ¿Y qué podía sentir Herodes cada vez que se iba a la cama? Antes de acostarse, él tenía que pensar, bueno, ¿y si mañana o esta noche esta gente se levanta y dice que yo soy lo que soy? Porque efectivamente, él no era nada. Ellos se inventaron ahí, como dicen en mi país, en algunas partes, emparapetaron, palabra que significa algo así como medio arreglaron según pudieron, una especie de genealogía. Pero eso no era, ese tipo no era nada, ese tipo era un impostor. Entonces, ¿qué era lo que sentía Herodes? Herodes lo que sentía era, en el momento en el que esta gente se levante, la primera cabeza que rueda es la mía. Eso explica por qué él mata a Juan el Bautista. ¿Por qué mata a Juan el Bautista? Porque resulta que estaba celebrando su cumpleaños y en medio del licor, y porque bailó la muchacha esa que le gustó mucho, entonces le dijo a la muchacha, con juramento, ese dato es muy importante, te daré hasta la mitad de mi reino. ¡Te lo juro, te doy hasta la mitad de mi reino! ¡Ah, carcajada en todo el mundo! Y resulta que la muchacha va y le pregunta a la mamá, que se llamaba Herodías, y que vivía como esposa de Herodes, pero era a la vez la cuñada, le pregunta a la mamá y la mamá dice, pide la cabeza de Juan Bautista. Y la muchacha, que es tonta y hueca, entonces le dice lo mismo a este Herodes. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué él tiene que cumplir su juramento? Porque resulta que los que le estaban celebrando el cumpleaños eran las autoridades judías. Y él ofrecía esos cumpleaños y ofrecía esos regalos y ofrecía todo eso como un acto fundamentalmente político, tratando de mantener de su lado a la gente pesada, a la gente de influencia, a la gente poderosa. No va y sea que estos se me volteen y empiecen a regar la idea de que yo soy lo que en realidad soy, un impostor. Por eso él hacía ese tipo de fiestas, que no fue la única que hizo. Entonces, en medio de la fiesta él juró, si él le hubiera dicho a la muchacha, no, pero no, piensa otra cosa, ¿no vas a cumplir tu juramento? Herodes, tú no cumples juramentos, eso hubiera sido la muerte de él. Si él llegaba a incumplir ese juramento, quedaba de inmediato sentenciado a muerte, porque lo que iban a decir las autoridades, los judíos, esos prestantes y gente del Sanedrín y todos esos así poderosos, lo que iban a decir es, este jura y no cumple. Y eso era la muerte de él. Él se da cuenta de que soltado el juramento, él tenía que cumplirlo como fuera, porque no podía quedar con esa fama. Ese es el ambiente que hay en ese momento. Un ambiente donde cada uno siente que le puede llegar un zarpazo de cualquier lado. Pilatos estaba en las mismas. Pilatos no tenía otra sensación. Pilatos sabía cómo lo odiaba la gente. Porque además los romanos habían hecho un muy buen camino para que la gente los odiara. Habían cumplido todos los requisitos para que la gente los odiara. Eran abusivos. Una de las cosas que hacían los romanos, por ejemplo, cuando iban con sus ejércitos, hacían dos cosas que eran terriblemente dolorosas y detestables para los judíos. Primero, ellos marchaban con su águila, ¿no? Tenían el sigillum ese, entonces ellos marchaban con su águila imperial. Imagínate lo que significa para estos que un ídolo se le pasea por todo el país de arriba abajo. Y es que los romanos idolatraban el águila. Los romanos se hacían matar por esa águila porque eso significaba la supremacía de Roma. Entonces ellos iban con su águila. Y allá estás tú en un campo en Galilea y aparece la puerca águila esa, que además la hacían de plata, brillaba como si fuera el sol mismo, y allá aparece el brillo del águila. Primera mala noticia. Y luego van estos soldados que llevaban un equipaje como entre 20 y 30 kilos, o sea que eso pesaba bastante, y obviamente no los transportaban en colectivo. Entonces todo era a pie y ellos se cansaban. Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos? Le decían, por ejemplo, a cualquiera que se encontraban por ahí, a cualquier campesino o a cualquier artesano, oye tú, José, ¿de dónde eres? De Nazaret. Bueno, mira, tú ayuda aquí, llévame este morral. Y llévame este morral es, camina, pierde tu mañana de trabajo, camina conmigo, 2 millas, 3 millas, 5 millas, lo que fuera, para descansar el soldado. Entonces el soldado tenía que seguir caminando, pero bueno, ya se quitaba 25 kilos de la espalda. Y mientras tanto, el otro, el judío o el galileo, le tocaba cargarle el equipaje al romano. O sea, tú imagínate las maldiciones que echaba la mayoría de los judíos, espero que José de Nazaret no, pero imagínate la cantidad de maldiciones que echaban ellos. O sea, además de todo, le tengo que cargar el morral a este tipo, le tengo que cargar su equipaje. Bueno, esa era la sensación. Entonces, ¿qué sentía Pilatos? Que sentía en el momento en el que esta gente se levante, la primera cabeza que cae es la mía. Herodes pensaba lo mismo, la primera cabeza que cae es la mía, pero había otro que también pensaba la primera cabeza que cae es la mía. Si llega a haber un levantamiento en Jerusalén, ¿a dónde se va a reunir la gente? En la explanada del templo. Ese es el centro de gravedad. Apenas se reúnan en la explanada del templo, ¿qué van a hacer los romanos? Los romanos van a decir, ¿sabe qué? Se les acabó su única oportunidad de tener su religión, que no sirve sino para producir revueltas, vamos a acabar con este templo. Los romanos mantenían a los judíos como quien pusiera un revólver en la cabeza del otro. Entonces, era una situación demencial. El tiempo de Cristo fue un tiempo de unas tensiones que uno no se imagina. Yo no sé, o si no conoce un poquito de esto, yo creo que uno no se lo imagina. Entonces, los romanos, Pilato sentía que tenía un revólver aquí, porque en el momento en el que puedan me matan. Los que administraban el templo, los saduceos, sentían lo mismo. A la primera revuelta, los primeros que morimos somos nosotros. Porque lo primero que van a hacer los romanos es acabar con el sacerdocio, para que no pueda haber culto, para que no pueda haber templo. Entonces, ¿y quién era el que estaba detrás de todos ellos? Anás. Anás era el que estaba detrás de todos ellos. El cerebro oscuro, el maquinador, o por utilizar la terminología de esa novela que se llama El Padrino, el capo, detrás de todos esos saduceos era Anás. Ese era el que movía las cuerdas, ese era el que movía la marioneta. Y una de las marionetas era Caifás, que era yerno suyo. Anás movía las marionetas. Anás era el que determinaba quién tiene que casarse con quién, aquí qué hay que hacer, a qué fiesta hay que ir, de quién hay que volverse amigo. Era un político de una habilidad realmente impresionante, porque además él sabía que en eso se le iba la vida. Él sabía que si fallaba la relación con los romanos, lo mataban. Si fallaba la relación con Herodes, lo mataban. Si el pueblo se levanta, me matan. Así, ese era el ambiente, eso era lo que ellos vivían. Entonces, Anás, antes de irse a acostar por la noche, decía, no se sabe si amaneceré. Pilato, antes de acostarse por la noche, decía, quién sabe si yo amanezca. Herodes, antes de irse a acostar por la noche, decía, no se sabe si llegaré al otro día. Ese era el ambiente que había. ¿Y cuál era la palabra a la que le tenían más terror Anás, Herodes y Pilatos, la palabra Mesías. Que se llegue a decir, Mesías, ¡ay! Eso es lo peor que puede pasar. Porque Mesías, apenas la multitud diga Mesías, quiere decir que si hay un sucesor legítimo de David, y eso quiere decir que cae Herodes, que cae el templo, que caen los saduceos, que cae Anás y que cae Pilatos. Es decir, la peor palabra, la peor pesadilla para todos ellos era la palabra Mesías. Que se oiga la palabra Mesías. Mesías quiere decir ungido, es decir, el que va a ser rey. Que se oyera la palabra Mesías era lo peor que podía suceder. Pero la palabra Mesías tenía otros sinónimos. Por ejemplo, hijo de David. Hijo de David, ¿qué quiere decir? Que este es el sucesor, que este es el legítimo. Ustedes no se pueden imaginar, ni yo tampoco, el escalofrío tan brutal que le corría a esta gente cuando la multitud dice, ¡Hosanna al hijo de David! Era la peor de las pesadillas sucediendo ante sus ojos. ¿Cómo van a decir eso? ¡Cállenlos, cállenlos! ¿Cómo van a decir eso? Es que eso es lo mismo. Eso es lo mismo que estar, pues, en una sala de administración de bombas atómicas e invitar a un grupo de niños y decirles, bueno, a espichar botones se llama el juego. Eso era lo que sentían ellos. Ellos decían, pero ¿cómo se les ocurre gritar eso? Esa es la peor palabra, esa es la palabra prohibida. Las dos palabras prohibidas para ellos eran reino de Dios y Mesías. Esas palabras eran las peores, eso no se puede decir. Por eso intentan con todas sus fuerzas frenar a Jesús, que no venga a Jerusalén. Intentan atraparlo, intentan desaparecerlo, intentan ridiculizarlo. Por ejemplo, los saduceos, con esa historia de los 7 hombres que estuvieron casados con una cierta mujer y que todos se morían, pero eso le pasa a todos los esposos se mueren. Entonces ellos, con esa estrategia lo que trataban era de desacreditar a Jesús como profeta. Pretendían hacerlo quedar en tan terrible ridículo que quedara desacreditado como profeta y quedaba neutralizado. Ya, se solucionó el problema. Pero sabemos que esa historia acabó mal, porque los que quedaron en ridículo fueron ellos, y ellos fueron los que quedaron como incrédulos. Las palabras que les dice Jesús a los saduceos es exactamente lo mismo que decir, ¿sabe qué? Mátenme. Jesús firmó su sentencia de muerte varias veces. Por eso me parece absolutamente ridículo de algunos teólogos, son unos pocos, pero andan por ahí algunos diciendo que Cristo no sabía que le podía llegar la cruz, que Cristo, que fue como un accidente, que fue un daño colateral, eso son tonterías. Pues por supuesto que es el Hijo de Dios y es Dios verdadero, pero además de eso, bastaba con ver las circunstancias para darse cuenta que Jesús varias veces, firmó su sentencia de muerte. Acuérdate qué fue lo que les dijo a los saduceos. Les dijo, ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Oye, le dice eso a los sacerdotes de la nación. Les dice eso a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Eso era lo mismo que decir a la gente, mire, en el momento en el que quieran salir a decapitar gente, ya sabe que allá están los saduceos. Es exactamente lo mismo. Así lo entendieron los saduceos. Y por eso ellos dijeron, no, este toca eliminarlo. No hay nada que hacer. Dijo Caifás, mire, mejor que muera uno y no que acaben con todo el pueblo. Porque van a venir los romanos y nos van a acabar con todo. ¿Qué era el temor de ellos? Ellos desayunaban y en el platico allá en el fondo estaba pintado un romano. Eso, ya vienen los romanos, ya nos van a acabar los romanos. Los romanos, esa era la pesadilla de ellos. Y los romanos con la pesadilla de que ya vienen los macabeos. O sea, los herederos de los macabeos, o sea, los celotas. Ya vienen los celotas. Y Herodes con la pesadilla, ya vienen los judíos, vienen, como dicen los españoles, a por mí. Que ellos utilizan el a por, ¿no? Sí. Ya vienen los judíos, a por mí. Vienen es a matarme, no vienen a saludarme. No vienen al apretón de manos, vienen a acabarme. Todo el mundo buscaba el reino de Dios, Pero nada era más temible para las autoridades y para los poderes de ese tiempo que hablar del reino de Dios. Entonces, ¿cuál era la postura de los fariseos? Los fariseos eran una fuerza comparativamente notable en la época. Tenían su influencia. Había algunos de ellos que estaban en el Sanedrín. No eran de clase sacerdotal, no eran de clase alta. En general eran clase media y clase baja. La clase alta eran los saduceos, los herodianos. Esos eran clase alta. Herodianos eran los que podían ir a los fiestonones que organizaba Herodes y eran los aduladores de Herodes y eran los que estaban ahí tratando de medrar a base de su amistad con este impostor. Los saduceos, por supuesto, esos sí tenían mucha plata. Esos sí tenían mucha plata. Y tenían mucho poder, pero también tenían muchísimo miedo. Muchísimo. Entonces, los fariseos eran clase media en términos económicos. No eran tan instruidos, muchos de ellos no sabían leer. Entonces ellos tenían una relación simbiótica muy interesante con los escribas. Los escribas tampoco eran ricos. Los escribas eran el poder de la inteligencia, el poder del conocimiento. Un escriba típico estudiaba y estudiaba y estudiaba y seguía estudiando toda la vida. Y únicamente dejaba de estudiar para enseñar, pero seguía estudiando. Eran los intelectuales de la época, pero tenían un enredo con todas las interpretaciones, porque claro, cada uno trataba de buscar una razón, un sentido para su vida, y el sentido para la vida, cuando una persona está dedicada únicamente a la inteligencia, es convertirse en autoridad y ser citado, o sea, tener una escuela que sea famosa, ¿no? Ese es un peligro muy grande del intelectualismo, ¿no? Ya logré publicar en tal revista, ya me citaron para tal congreso, ya soy gente, ya existo, ya soy importante. Entonces los escribas eran de ese estilo, los escribas querían tener así interpretaciones bien dialécticas, bien interesantes, sesudas y eruditas, con las cuales se supone que iban a ganar cierta prestancia, pero vivían enredados en eso. Entonces Jesús también los miró una vez y les dijo, mire, ustedes ni entran ni dejan entrar. Realmente Jesús no era bueno para ser amigos, porque los escribas eran gente que tenía mucho peso, sobre todo en la gente los tenía por autoridad, no les entendía nada, pero es como cuando las personas ven la televisión, entonces en la televisión les explican, ¿no? Mira, este es el nuevo detergente que tiene hipoclorito oxigenado. Ah, tiene hipoclorito. No entienden nada, ¿sí? La gente no entiende nada. Uno podría hacer una encuesta. ¿Quién entiende? Nadie entiende nada, pero así nos venden todo. Así nos venden el champú, así nos venden los alimentos, así nos venden, ¿no? Entonces se cuenta de una campesinita en Colombia que estaba el noticiero, el programa de las noticias, el noticiero haciendo una encuesta, entonces le preguntan a la campesinita, bueno, ¿y sus mandarinas? ¿Las mandarinas tienen muchas vitaminas? Y ella dice, ¿vitaminas? Yo creo que sí, pero eso lavando bien. Entonces, así es la gente. La gente no sabe lo que le están diciendo. Sí, sí, se supone que eso debe ser bueno. Eso tiene... Yo, por ejemplo, no he encontrado en toda mi vida, ya voy para 50 años de edad, y yo no he encontrado en toda mi vida alguien que sepa explicar los números que tienen los bloqueadores solares. Y la gente compra, no, es que este tiene 50, ah, pero el otro que tiene 70 qué... 70. No se sabe qué, pero tiene 70. Que es como el otro que tiene hipoclorito oxigenado. Entonces así era la gente en esa época con los escribas. Los escribas se enredaban ahí en unas discusiones. No, pero acuérdate que dijo no sé qué y la interpretación de no sé qué. Y el... y la gente los oía y no entendía nada. Lo único que sí les quedaba claro, lo único que sí tenían perfectamente claro, es que esos escribas, en realidad, solo sabían contar lo que habían oído que otros habían dicho, que les habían dicho. Es decir, ellos eran repetidores inteligentes de historias. Eso era lo que eran ellos. Cuando llega Jesús y empieza a predicar y sucede algo raro, se le entiende. Este sí se le entiende. Y además, este le dice al diablo, vete y se va. Y este cura al ciego y ve. Este sí es el de verdad. Este sí es de verdad. Bueno, pero entonces los escribas eran esos. Se la pasaban así estudiando la ley. Y entre los escribas, el más famoso, uno de los más famosos en Jerusalén era Gamaliel. Como Saulo, allá en su Tarso, recibió una formación inicial, él quería avanzar más. Entonces se fue a Jerusalén y estudió con Gamaliel. Y estudiaba y estudiaba y estudiaba la ley y aprendía hasta el último detalle de la ley. ¿Qué era la obsesión de los fariseos con la ley? ¿Por qué eso? ¿Por qué los fariseos tenían esta idea? Lo mismo que los demás, ellos querían el reino de Dios. Obviamente, es que nadie podía estar contento. Todos estaban esperando, ¿a qué horas va a cambiar esto por Dios? ¿Cuándo va a cambiar esto? Ellos estaban fastidiados, saturados, agotados, cansados. Acuérdate la expresión que utiliza el Evangelio, como ovejas sin pastor. Ya no sabían a dónde ir, ya no sabían qué hacer. La gente empobrecida, materialmente, corporalmente, espiritualmente, anímicamente, no sabían ya qué hacer. Eso era lo que a Cristo le producía, esa abundancia de misericordia, ver la gente así. Todo el mundo quería el reino de Dios, pero entonces para los fariseos el tema era este, mire. Como nosotros fuimos infieles a Dios, Dios nos trata así. Para que Dios reine, se necesita que cumplamos la ley. ¿Quién ofendió a Dios? El pueblo que Él escogió. ¿Quién tiene que cumplir la ley de Dios? El pueblo que Él escogió. Entonces, ¿qué hay que hacer para que venga el reino de Dios? Hay que cumplir la ley. Esos que no conocen la ley son unos malditos, decían ellos. ¿Por qué utilizan ese lenguaje tan supremamente duro? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la única manera de que llegara al reino de Dios, y todos querían que llegara al reino de Dios, la única manera de que llegara al reino de Dios era que todo el pueblo cumpliera la ley. Todo el pueblo cumpliera la ley. O sea, tú piensas que vamos en una barca, por ejemplo, en una canoa. ¿Se entiende la palabra canoa? Se usa igual que allá, ¿no? Vamos en una canoa, pero resulta que es una canoa muy vieja, y resulta que tiene una cantidad de huequitos y se está entrando agua. Y vamos en el río y pues entra agua. Y entonces nos dicen, bueno, pues en esta situación de emergencia, cada uno procure con una tela, con un madero, con las manos, con lo que sea, tapar los huequitos porque si no se nos acaba la canoa y no vamos a llegar donde tenemos que llegar. Y todo el mundo empieza a tapar los huequitos, el uno con la mano, el otro con un plástico, el otro, ¿no? Pero hay uno que no tapa su huequito. No tapa el huequito, sino ve que está entrando el agua, se pone a jugar con el agua, se lava las manos. Entonces, ¿qué sienten los otros? Oye, tú eres un maldito. Nos vas a arruinar la barca a todos. O sea, no es solamente que tú no hagas lo tuyo, es que nos dañas lo de todos. Eso era lo que Pablo sentía con los cristianos. Ese es el odio de Pablo con los cristianos. Ese es el odio de los fariseos con Cristo. Porque ellos sentían que cuando Cristo empezaba a hablar de que mi Padre del cielo, la misericordia, el creer, el confiar, el abrirse al amor de Dios, todas esas cosas, y entonces ellos decían, bueno, sí, sí, más o menos, lo que sea, pero la ley, cumplir la ley, por Dios, cumplir la ley. Y seguía Jesús, no, pero ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? Es como una moneda. ¿Qué moneda? Ni qué moneda, ni más moneda. Ya, cumplir la ley. Es sencillo. Cumpla la ley. Cumplir la ley. No, es más, cumpla la ley. Entonces ellos sentían que Jesús era un distractor y que Jesús no ponía donde tenía que poner para que se frenara la entrada del agua y que se va a hundir la barca. Eso era lo que ellos sentían. Eso era lo que ellos sentían. Hay que cumplir la ley, hay que respetar el sábado. Pero entonces resulta que el día sábado era el día que se les ocurría llegar a todos los enfermos a la sinagoga. ¿Por qué llegaban los enfermos a la sinagoga el sábado? Porque los otros días no había quien los llevara. Porque no podían hacer más. Entonces los fariseos veían que la sinagoga se le llenaba de una cantidad de gente apestosa. Llegaban ahí puesto de la cantidad de enfermos, el uno paralítico, el otro que... Y el otro liendo orines y el otro... Bueno, ya llegaron, pues ya estamos aquí todos en la sinagoga. Ya eso era un fastidio para ellos. Pero entendamos que los enfermos no podían ir otro día. ¿Cómo iban a ir? Si no podían, la mayoría no podía moverse por sí mismos. Eso era lo que ellos no miraban, porque para los fariseos lo único era cumplir la ley. Entonces por eso sale el hombre este que tenía una mano mala y Jesús lo cura. Jesús sana a ese hombre. Y entonces dice el jefe de la sinagoga, voy a clavarse en la garganta. Mire, 6 días tienen para que vengan y los curen. Como si Jesús tuviera un puesto de curandería ahí. Era una cosa absurda. 6 días tienen para que vengan y los curen. El sábado no hay curaciones. Mire, ponga un letrero ahí, sábado no hay curaciones. Esa era la mente miope, angosta de los fariseos. Hay que cumplir el sábado. Que hay curación, no curación. No importan las curaciones, no importa. Al fin y al cabo de algo se morirá uno. Sí, ¿qué curación ni qué no curación? Lo que importa es el sábado. Esa era la obsesión de los fariseos. Hay que cumplir la ley. Y los cristianos, primero Cristo y luego los seguidores de Cristo, entonces no, están con que murió, con que resucitó. Bueno, sí, es posible que haya resucitado. Acuérdense que los fariseos sí creían posible la resurrección. En cambio, los saduceos no. Entonces hay un chiste que dice, ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección? Porque ellos no podían pasar a mejor vida. Con esa vida que se estaban dando, porque eran los únicos que estaban bien, ellos no podían creer que hubiera otra vida mejor. Entonces, estos fariseos le tenían ese odio a los cristianos por eso, porque ellos sentían, el cristianismo es una distracción, el cristianismo es una tontería. Volverse cristiano, que acuérdense que no los llamaban cristianos, sino después fue que los llamaron así en Antioquía de Siria. Entrar a ese camino, ese era el nombre que le daban. Entrar a ese camino, seguir a ese Cristo. Entrar a ese camino es ablandarse. Y es incumplir la ley. Y así no va a haber ningún reino de Dios. Y Jesús cura gente, trae perdón, transforma corazones. Los pobres sienten esa alegría de saberse por fin amados. No importa la ley, hay que cumplir la ley por eso, porque ellos creían que ese era el camino. Entonces llega un momento en el que es pura arrogancia, pura y física arrogancia. Y es que toca que venga Dios por donde yo digo que tiene que venir. Es que Dios tiene que hacerle caso a nuestra interpretación. Lo más doloroso, y esto era lo que realmente despertaba la ira santa de Cristo, es que estos tales fariseos, después de que le ponían todas esas obligaciones a la gente, ellos mismos no eran capaces de cumplir todo eso. No eran capaces. Pero entonces, como se la pasaban conversando con los escribas y tenían así una mente muy ágil y jugaban con las palabras, entonces decían, bueno, pues miren, pues uno no puede jurar por la ofrenda, pero uno sí puede jurar por el altar. Entonces yo en realidad juré fue por el altar. Yo juré fue por el altar. Entonces, a base de casuística y a base de recursos tontos de inteligencia en función de pasatiempo, pues ellos no se aplicaban la ley a sí mismos. Y por eso Cristo les utiliza con ellos ese lenguaje tan duro y los llama raza de víboras y sepulcros blanqueados y todo ese tipo de cosas. Por un lado, para que la gente sepa que no da de seguirlos a ellos, y por otra parte llamándolos a la conversión. Pero ustedes se pueden imaginar que tomar a quienes eran autoridad y llamarlos así delante de la gente, esa es otra sentencia de muerte firmada. O sea, ¿qué podían sentir esos fariseos? Ellos estaban tan completamente ciegos al amor, tan completamente bloqueados al amor, pero tanto, tanto, que acuérdate que cuando Cristo resucita a Lázaro, entonces sacan dos conclusiones. Primero, hay que matar a Cristo. Y segundo, a ese que volvió a vivir, ¡mátenlo otra vez! Que parece como un chiste malo, ¿no? Hombre, lo resucitaron, pues matarlo. hay que matarlo porque si vive, la gente va a creer. Y si creen, siguen por ahí. Porque por culpa de Cristo, dice el Evangelio, por culpa de Cristo se les iba mucha gente. Entonces, al final, el fariseísmo queda siendo pura hipocresía, soberbia, vanidad, arrogancia, deseo de liderazgo. Cristo decía, ustedes recorren el mundo entero para lograr un prosélito, y después lo hacen peor que ustedes mismos. Porque lo que enseñaban era mentir, enseñaban era el arte de la hipocresía, eso era lo que ellos sabían. Bueno, pero Pablo mientras tanto estaba en eso, Pablo estaba en ese grupo y por eso Pablo odiaba a los cristianos. Entonces llega el todo obediente, es hasta tierno, ¿no? El todo obediente, va donde los sumos sacerdotes. Uno se imagina esa escena, Anás, que era el viejo más corrupto que había, yo creo, en Jerusalén en esa época. Ese fue el que diseñó, como una partida de ajedrez, él diseñó la muerte de Cristo. Aquí se hace esto, 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 mate. Ahí acabamos con Cristo. Era un portento de inteligencia, pero una inteligencia de mafioso, una inteligencia perversa. Entonces, ese Anás, que tenía pues esos ojos de hiena, y llega Pablo, que era relativamente joven en esa época, vengo a pedirte credenciales. ¿Viene a pedir qué? Credenciales, cartas de recomendación, porque vi que están reuniéndose los cristianos, están reuniéndose por allá, ahora se fueron, allá para Siria, y están en Damasco, entonces vamos a perseguirlos allá y vamos a caerles allá. Y entonces Anás rápidamente analiza la cosa y dice, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, si este va contra los cristianos, pues sí, darle la carta. A ver, firme ahí. Hágame el favor ahí, Cecilita, haga una copia. Y entonces, y le firmamos la carta, y le firmaron la carta. Cecilita hizo la carta, se la firmaron y se la llevó Pablo. Ahí es donde viene la caída. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué bonita que es la lengua castellana con esa hermosa ambigüedad que tiene tú persigues, ¿no? Tú persigues como perseguir para matar, pero tú persigues como el que persigue una solución, como el que persigue algo que le hace falta. Tú me persigues, le dice Jesús. Tú me persigues en el sentido de que me haces daño, pero también me estás buscando sin saberlo, ¿no? Me estás buscando. Entonces, la conversión de Pablo, que era lo que queríamos explicar, porque todo esto, es para poder entender a Pablo, es que si no, uno no entiende. Si no, uno dice, bueno, pero este señor, ¿cuál era su problema? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Por qué resultaba por allá? Y todo se vuelve incomprensible. Pero es tan bonito ver por qué van sucediendo las cosas, quién era, qué era lo que quería. Entonces, ¿cuál es la conversión de Pablo? La conversión de Pablo es, ante todo, una iluminación que le muestra el camino paradójico, pero perfectísimo, por el que llega al reino de Dios. Es como si Dios le dijera, lo que tú buscabas en el ardor de tu juventud, yo también lo buscaba, pero mi camino es otro. Mi camino es otro, Pablo. Mi camino no es el de la arrogancia, no es el de la hipocresía, no es el del desprecio. Mi camino es el de la misericordia. Ningún ser humano, ninguno puede alcanzar esa ley que ustedes, fariseos, dicen que hay que cumplir de esa manera tan perfecta. Eso que aprendió Pablo en su conversión se encuentra en el capítulo segundo de la carta a los romanos, que puede ser una lectura interesante en el descanso que venga después. Capítulo segundo de la carta a los romanos. Vale la pena leerlo, es muy interesante. Porque cuando Pablo critica a los judíos, lo que está es criticando lo que él pensaba en esa época. Dices que no hay que mentir, pero tú mientes. O sea, Pablo se daba cuenta que sí, muy bella la ley, todo muy bueno la ley, pero las fuerzas humanas no alcanzan. Y Dios sabe que las fuerzas humanas no alcanzan. Y por eso, en un derroche de compasión, ha encontrado un camino diferente para venir a reinar. Y ese camino diferente es el camino de la gracia, es el camino del perdón, es el camino del don del Espíritu. Y en esos términos se inscribe, en esos términos se promulga una nueva alianza en la sangre de Jesús. Eso es lo que él descubre, esa es su conversión. Entonces, en el fondo, lo que él buscaba es lo mismo que sigue buscando, el reino de Dios. Pero ahora entiende que ese reino de Dios no es una conquista que pueda estar al alcance de las fuerzas humanas. No hay fuerzas humanas que puedan llegar ahí. Como me gusta esa frase, el reino de Dios es de Dios y tiene que venir de Él. Y ha venido y ha llegado en la persona bendita, en la persona adorable de Jesucristo. Eso es lo que Pablo descubre. Y esa es su primera y fundamental conversión. Y ahí es donde él entiende, es que entonces somos salvados, es por gracia. Es regalo, es por gracia. Y mediante la fe. Ahí viene la importancia de la fe. Fíjate que el fariseo no tenía que tener fe. El fariseo lo que tenía que hacer, o el discípulo de los fariseos lo que tenía que hacer era trabajar, ¿no? Bend down and push forward, dice, ¿no? Inclínese y empuje. Le preguntaba yo a un irlandés allá en la época en que estaba en ese hermoso país, le preguntaba, bueno, y que así como somos los latinoamericanos, conversadores, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y qué hay de cosas? Y me dijo, no, aquí lo que toca es simplemente agacharse y empujar, ¿no? Ese sería como el lema de los fariseos, ¿no? Agáchese, inclínese y empuje. No se necesita amor, no se necesita fe, no se necesita esperanza. Lo que se necesita es empuje y puje. Eso no hay más que hacer. Y pásese la vida en eso. Y si todos hacemos lo mismo, entonces llega el reino de Dios. Esa era más o menos la idea de los fariseos. Entonces Pablo se da cuenta, no, eso nunca va a llegar. Nunca. Y los que más enseñan eso tampoco lo cumplen. Así no es. Eso lo entiende él en su conversión. Y por eso su gran obsesión, si podemos utilizar esa palabra, y así aparece en el capítulo 9 de la Carta a los Romanos, es mis hermanos de raza. Que ellos entendieran esto, hombre, que ellos entendieran. Entonces, todas las misiones de Pablo, especialmente las dos primeras, surgen de ese impulso, del impulso de yo quiero contarle, yo quiero contarles a mis hermanos de raza que sí, que el reino llega, que es verdad que llega, pero no llega como lo hemos estado buscando. Mejor dicho, el reino ya llegó y se manifiesta en la cruz de Cristo que nos amó hasta el extremo. Tal vez haya alguien que por una persona buena muera, tal vez, pero es que Dios nos ha dado prueba de que nos ama porque siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo en carne de pecado para que sufriera y muriera por nosotros. Esas eran las predicaciones de Pablo. Y entonces el mismo Pablo, que antes fue donde las autoridades judías a pedir las cartas de recomendación, ahora quiere ir donde sus hermanos, pero para decirles esto, para decirles que así es como obra Dios. Así se volvió Pablo un misionero. En nuestro próximo capítulo comentaremos sobre cómo de ese impulso inicial él tiene que ir dando unos pasos y cómo después de esos pasos, después de un número de esos pasos, él llega a la comunidad de Corinto. Podemos decir que el Pablo que llega a Corinto es un Pablo en su madurez como cristiano y como apóstol. Es un Pablo en su plena madurez. Y esa madurez es un beneficio para nosotros porque indica que la teología, la enseñanza que él ofrece en estos documentos tiene una extraordinaria maduración, tiene una profundidad y tiene un equilibrio que es el propio de toda una vida ofrecida a Dios. Primero, pues con los errores y los excesos y el fanatismo de los fariseos. Y después, con todos los sufrimientos de su vida apóstol, porque ya a estas alturas le ha tocado sufrir muchísimo. El que escribe aquí ya le ha tocado sufrir muchísimo. De eso comentaremos para ver quién es ese escritor, quién es ese predicador, por qué llega él como llega a la comunidad de Corinto y por lo tanto, cuál es el centro de su predicación cuando llega ahí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.